Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 1003, grabado el lunes 13 de enero del 2025. Nosotros, Comiquicos, somos el primer podcast grabado desde el futuro y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto de recibirnos a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Nada más que mejora cada vez que alguien decía 2025 era el futuro. Entonces, por eso yo tengo eso todavía. Estamos en el futuro, Mara. ¡Ya estamos ahí! ¡Al fin llegamos!
Los coches voladores que tuve que esquivar para ver.
Sí, que cuesta.
No, los cinturones antigravedad que yo juraba que iban a estar ya disponibles
para... Y toda la Mara vestidos igualito, todo, ¿verdad? Todos plateados.
Todos teníamos que tener el leotardo ese pegado. Pero no.
Unitard.
Señoras y señores, queremos agradecer a la masita de Behavior que está aquí con Unitard. Sí, así me puso el traje.
No, pero ese volado eso. Otra cosa.
Otra cosa de lo que ella tiene, pues. Ahí está la señorita, la masita de Behavior. Ella va a estar contenta de estar haciéndole caricias a los productores ejecutivos y metiéndose. Si usted notará los agujeros que tiene por todo el leotard. Para que usted pueda hacerle caricias a ella también. Estratégicamente puestos. Sí, sí, sí. Y en esos joyas usted va a poder meter el...
Segundo el fetiche.
También. Que el fetiche. Hay unos que tienen fetiche de eso. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Rubs 30, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, el compadre Kiko Ornauel, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo y Giselle Silva. A todos ellos nos agradecemos por ser productores ejecutivos. Le invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comgeekos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí. Cualquiera nos sirve, del que más le guste. O si nos está viendo ahorita en vivo en YouTube, también puede ocupar los botones de Super Thanks y Super Chat, que son la manera favorita de algunos productores ejecutivos para estar apoyándonos todas las semanas. Así que eso también lo agradecemos un montón. Por cierto, Rodrigo me mandó ahí que quería ser parte del Telegram.
Okay.
Así que le mandé el enlace
al
Gmail ahí. Así que bienvenido, Rodrigo. Señoras y señores, vamos a... Quiero ver... También recordarle que indiferentemente si usted es productor ejecutivo o no, por favor le dé, así como va a ver en la pantalla en este momento, le dé a la campanita, le dé al dedo gordo, le like y le dé a subscribe.
Será el momento de su triunfo.
Cuando haga todas esas tres cosas, ese será el momento de su triunfo. Exactamente.
Ingeniero Buchanan. Sí. Contacto.
Ahí está. ¿Y ese nombre habrá sido original o habrá sido de la traducción?
A ver, fíjate. No lo he visto en inglés.
Suena de la traducción.
No lo he visto en inglés. Ese.
El ingeniero Buchanan. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que nos diga cómo estuvo esta semana él.
Lo rápido antes que se vaya
sí.
El Britomán de su tuberculosis. A ver, la número 5, Moana 2.
¡Moana!
Está Moana 2. Estaba en la posición número 4 la semana pasada. Hizo...
A ver, como Moana la cubana.
Se hizo 6.5 millones.
No.
Ya lleva 434 millones acumulados en su séptima semana.
Uh-huh.
Estaba viendo que ya hay fotos de Dwayne The Rock Johnson. Es la versión live que están filmando.
Yo he visto unas fotos así que ya, así como...
Con los tatuajes de Moana.
En el live action. La versión live action.
No, él es Maui, perdón. Tatuaje de Moana.
De Moana.
El tatuaje de la Moana. Así que...
Todo sexy.
Sí, todo. La número 4, Nosferatu. Que esa hizo 6.8 millones.
¿Ya la vio alguien de ustedes?
No, Nosferatu. Si lo hubiera visto, te hubiera dicho ya, Nosferatu. Venimos bien este año. Esa cabal hizo 6.8 millones, lleva 81 millones acumulados en su tercera semana. La número 3, que la bajaron de la posición número 2, es Sonic the Hedgehog, o el Sonic Alarizo, parte 3, o el púas, le dicen en España.
Pero, digo, suena, ¿qué están bebiendo? Ya vi que se ve como radioactivo, mira.
Nuke Cola, ¿no? Es una bebida gaseosa local que se llama Cola Champán.
Cola Champán. Y es,
que no nos patrocina.
Pero casi que pura azúcar con colorante. O sea, no creas que es mayor cosa.
Espérate, vas al baño la próxima vez.
Y ni tanto colorante.
Así sale, ¿ves? Con ese color y brilla en oscuro.
O sea, es más fácil apuntar cuando vas de noche.
Sí. Todo cegado. Quema un poquito, perdón. Pero la parte esa es buena. Después, la número 2, Mufasa, el Rey León. Esa hizo 14 millones.
Ese está agarrado al puesto como gato panza arriba.
Como León, como Rey León panza arriba. Como Mufasa agarrado al precipicio.
Cuando va
entonces
pasando,
ya le queda poquito.
Ya va a caer,
como,
va a caer,
como los News, cuando que era la autopista de News, en la que quería meterse donde no debía.
Cabal, no puso el indicador y por eso. Esa, deja ver, hizo 189 millones en su cuarto fin de semana. Y la número uno es Guarida de Ladrones 2.
¿Ah?
A ver, hizo 15 millones.
Espérate. ¿Y ese el título?
¿Dos? No,
Den of Thieves.
Ah, gracias. Eso. Ah, yes, sí.
Esta es una película sobre una guarida
de
unos ladrones, al parecer. Uh-huh. Que parece que quieren,
roban
quieren robar diamantes, dice.
Uh-huh. De otra gente.
De otra gente, sí. Y llevárselos a ellos.
Y ajá. Y no tienen
permiso. Y regresar
permiso.
Y esconderlos en la guarida.
No tienen permiso para hacerlo.
Sí, no tienen permiso para robárselo. No, hay gente que así es. Ese es su trabajo, que prueban las medidas de seguridad de los bancos para ver qué andas.
Sí, pero esto no es así.
No.
Y esta película ni siquiera es acerca de ellos robando cosas, sino que es acerca de el den.
De la guarida.
O sea, ¿y cómo lo hicieron?
De
la guarida, o sea, el maito de obra.
Es como el Cribs, ¿verdad? Sí. Que entras y mira, aquí es donde guardamos las armas, aquí tenemos a los rehenes. Y...
Nos costaba mucho salir por los carros, así que cambiamos la cochera para que los carros.
Ah, mira, este proyecto hice el DIY.
Aquí viera que no hallábamos cómo hacer el cielo falso y pusimos unos andamios allí, nos cayó un hijoputa.
Para conseguir los permisos para hacer todo esto. Difícil.
Costó. Y después para enterrar al morido.
Y le hiciste el escondite para los diamantes. ¡Ay, bien que me olvidó, maestro!
Había un sketch de Mitchell and Webb, de un programa británico, uh-huh. Donde era la guarida del Dr. Evil. ¿Verdad? Era uno de los tipos vestido así con calvo y con el gato de el gato persa y tal. Y la cosa es que el sketch es él hablando con un constructor para que le haga la silla activada por el botón para que bote al secuaz que ha fallado, que lo bote a la fosa de fuego. Ajá. Y el tipo, hombre, que mire, por seguridad y medio ambiente tenemos que ponerle, por ley tenemos que poner un barandal aquí donde va la rampa y que no sé qué, y que para que no se active el botón así, tenemos que ponerle un voladito acá y una sirena para que la gente se pueda quitar, vea que no hay qué. Y después, bueno, fulanito, me has fallado, así que va. Y bajo una sirena, pip, pip, y el vaso bajando bien lento, pip, pip. Se cagaba la risa. Hay que ver.
Ahí
nos dicen que Nosferatu, muy recomendable.
Está recomendable Nosferatu.
No nos la está recomendando, está diciendo que es recomendable.
Sí.
Tal vez
si no nos gusta, no le podemos reclamar.
Pero para aplicar a un puesto de trabajo que está ahí.
Eso, por la cierto, ahorita que estamos hablando, Nosferatu es, no es Nosferatu, no es que... ¿Cómo ya me tienen a verga con esos memes ustedes? ¿Qué puto?
Ustedes o sea,
no esos ¿cuál es chavos meme? Del chat.
Como que dicen que va Peter Parker a una panadería y dice, ¿y eso qué es? Ah, Spy. Y no sé qué. Ah, Spider-Man. Oh, me gusta ese nombre. Y por eso se pone el nombre. Basado en Han Solo, basado en Gandalf, basado en otros.
Pero volviendo a esto, él te está diciendo que es recomendable. Pero no te está diciendo que es recomendable irla a ver.
No es recomendable por él.
Para que vayas a dormir ahí. ¿Verdad? Para que vayas y compres papitas. Palomitas.
Bueno. Estamos.
Gracias, Chicomán, por el box office. Señora, señor, vamos a contar.
¿Sabes que no encontré el box office?
Ajá.
Estaba viendo en Twitter un montón de comentarios. De
X es ahora.
No.
X.
De
Previously, X. Twitter.
En Twitter. Shitar. No, pero.
Me da risa que ese hoy se llama XXX. Ajá, y como lo tuiteé. Lo exié.
Sí. Bueno, quedó un montón de comentarios de la película de Robbie Williams. Que es como biografía de él, pero no sale él. Sino que
¿Robin?
Robbie.
Robbie,
okay. El cantante. Y lo han reemplazado a él, o sea, el personaje, en vez de que salga él, sale un chimpancé. O un tipo con cabeza chimpancé. No me preguntes quién fumó esa y lo aprobaron, pero hicieron una película así.
Él está de acuerdo.
Al parecer, la cosa es que dicen, parece que está saliendo en los Estados y un montón de gente haciendo comentarios. Bueno, Robbie Williams es bien conocido en Inglaterra, pero en los Estados.
¿Sí?
Pues en base a eso, cabrón. Entonces, la película parece que se llama The Monkey. O algo, Monkey Man o The Monkey.
Se llama Monkey, ahora.
Y entonces sale el.
Puta, canción hecho ya del Monkey.
No, Kill the Monkey era. No, Shoot the Monkey era de.
Él creo que la canción va de que el Monkey es un. Es un.
Marero.
No, es como que es un narcotraficador.
Ah, ya. Como Hit Monkey.
Sí, como Hit Monkey.
La cosa es que un montón de gente. Puta, ¿qué es eso? Y segundo, Robbie Williams no es tan conocido acá. Y si quieren que la película sea para darse a conocer en los Estados...
No, va a servir
para No eso. Va a ser popular. Y está en unas cifras que como que hizo 11... No, como medio millón con un presupuesto de como de 100 y no sé cuánto.
Oh, my God.
Pero tal vez en Inglaterra...
Tal vez ahí pega. Pues ahí pega.
All right. Ahí está Him and His Monkey. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron esta semana las...
Noticias, 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 chicas. Bueno, la primera, pues obvio, es que hubo un difunto.
Oh, no.
La carrera de Robbie Williams.
El que aprobó la película.
El que aprobó la película de Robbie Williams. No, lastimosamente murió un animador de Disney llamado Mike Toth, que fue. Tuvo una carrera larga en animación. Empezó trabajando en Filmation para las series de He-Man y She-Ra. Después pasó a otros proyectos y fue a parar a Disney justo en la época en que estaban sacando el renacimiento de películas animadas en 2D, que La Sirenita, Mulan, todo ese Hércules, todo ese montón de películas. Pero lastimosamente se lo llevó la despedida de la gente que hicieron en el 2013, cuando ya empezaron a hacer películas 3D. Entonces, como que había tenido problemas de alcohol y había pasó estos últimos años con esos problemas y no...
No estaba tan no, mayor.
Con, chavos, no, con muchos ingresos, viendo. Digamos. Deja ver cuántos años tenía.
1940 nació. No. Él nació en...
Creció admirando los caricaturas de Warner en los 40.
No dice la edad, ¿verdad?
Sí. Bueno, la cosa es que...
Luchó en la Primera Guerra Mundial, cuando le decía aún la Gran Guerra.
Cuando era la única guerra. El que dijo Segunda Guerra, dijeron, puta, qué pesimista, ¿sabes? Pues sí, entonces, sí, lastimosamente murió, en parte relacionado a los problemas de salud causados por el alcoholismo.
Ay, qué mala onda.
Sí, hombre, lástima. Otra noticia. No sé si tenés ahí alguna para intercalar.
Fíjate que, a ver, ya Amazon Prime ya anunció la fecha para comenzar la van a comenzar a pasar la tercera temporada de Reacher, que no es tan geeka, pero aquí a todos nos encanta la serie.
Hablando de Reacher, si tengo el temblor que hubo la semana pasada en la escala Reacher.
Oh my God, estás con ganas.
¡No! Es que era parte de la promoción de Amazon.
Ah, ya, en puta, estos es que tiene pista Jeff Bezos por ello.
20 de febrero. Estamos ya casi, a mes y una semana. Esta semana comienza la segunda temporada de Severance.
Dicen que en esta temporada de Richard sale un hijo puta que hace ver a Richard bien chiquito.
Ah, no. Que es más grande que Richard. Yo creo que vi el trailer, sí.
Y por cierto, tiene... No me importa mucho, pero Rotten Tomatoes tiene score perfecto de 100% en este momento, solo de críticos.
¿Para Richard?
Para Severance, que comienza esta semana. Segunda temporada.
Es que si no, los...
Y la otra ya ha confirmado oficialmente que van a ser secuela a la película de Constantine. Con Keanu Reeves otra vez, y, y parece que es el mismo director, Francis Lawrence. 20 años después del original, y hoy sí tienen permiso y toda la intención de hacer la R. Oh, wow. Como cigarro y ferrocarril.
Hey, qué nice. Fíjate que yo todavía, ahí la tengo todavía, de las películas que de vez en cuando veo.
Era chiva, chiva. En su momento. Fíjate que bueno. Sí, hay dos películas que se me olvida que existen. Uh-huh. Una es esa, no es que no me gustó, uh-huh. No se me olvida que existe.
Sí, que fue y en la época otra, oscura. Donde
y la otra que hasta una vez vi una, y yo, puti, ¿esa película cuál es? Es la de Max Payne.
Ah, esa no la vi.
Creo que no la vi.
No la vi.
Tampoco la vi. Yo sí la vi, pero no.
¿Y te gustó?
Me, creo que no.
Sale Mila Kunis, el ¿cómo se llama el de?
Creo que es con...
Wahlberg.
Mark Wahlberg. Uh-huh.
Wow. Bueno, Sony anuncia Sony. Para deleite de los gamers, anuncia que ya le puso luz verde a la adaptación de película del juego Helldivers. Mientras tanto, los fans de Helldivers se acuerdan de las últimas películas de Sony y están así como que...
Oh, shit.
¡Uy, Morbius! ¡Uy! ¡Craven! No, entonces, Helldivers es un juego básicamente Starship Troopers, pero hecho juego. Uh-huh. Entonces, la madre está, qué chivo en adaptación, pero ya tenemos Starship Troopers. ¿Cómo la van a diferenciar? Esa es parte de la pregunta. Uh-huh. Deja ver otra que tengo aquí. No sé qué tan geek será esta, pero hace poquito anunciaron que el gerente de esta compañía llamada MoviePass, uh-huh. Que era una aplicación...
¿Qué?
Se fue de pique.
El CEO supuestamente todavía tenía, hace como dos meses oí una, o hace no, más, hace como unos seis meses oí una entrevista en Wall Street Journal que el chavo tenía su idea para renovarla.
No creo porque ya.
Ajá, contale. Sorry.
La cosa es que Movie puede ser una app eventualmente donde te suscribías y tenías derecho a comprar tickets. O sea, se servía para comprar tickets para películas, o sea, para ir al cine.
Pero es que tenían un subpase, ¿verdad?
Es que era una suscripción.
Es que una suscripción, o sea, vos pagabas al mes.
Algo así.
Pagabas al mes, pero tenías derecho a comprar un boleto para una película al día. Entonces, tenías 30 películas. Uh-huh. Pero la cosa es que el que empezó la compañía, la suscripción le cobraba como $40, algo así, que igual era un buen trato para un cliente, pues, porque era como $1 por película, si lo veías así.
Pero, espérate, o sea, yo iba y pagaba, imagínate que eran $30. Ajá. Pagaba $30. Ajá. Tenía derecho a ir a una película
al día, a través de las aplicaciones.
O sea, ya no tenía que pagar más ni nada, iba.
Solo, pues, mira, cine tal, película tal, vamos.
Okay. La idea es que ibas a comprar...
Pues sí.
Sorry, cayó. No sé.
Y no ibas a...
Que ibas a comprar palomitas. Y eso no iba a incluir.
No ibas a ir a todo.
No ibas a ir a todo. Entonces, la onda es que después la compañía esa parece que tenía su mara. No era tanto así un público enorme, pero había mara. Entonces, después la compró otra empresa de inversionistas y llegó otro tipo y dijo, bueno, vamos, mismo modelo, pero queremos atraer clientes, así que le vamos a bajar el precio de la suscripción a $10.
Sí,
ajá, y los que estaban ahí antes estaban, mira, eso no es sostenible, o sea...
No va a funcionar.
No va a funcionar. Y yo lo vamos a hacer ya.
¡Pum! Yo quiero que... Es que esa es la pila de él. Quiero atraer un montón de clientes, subir los números hasta tal cosa y después ver si le subo el precio.
No, y aparte le decía a los inversionistas que... Ah, y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la base de datos de usuarios... Y esa base de datos la vamos a vender a otra mara por así la información de ellos, así, para marketing y todo eso. Y entonces a los inversionistas les decían, hombre, mire cuántos usuarios nuevos tenemos. Tenían como 3 millones de usuarios, y que los datos que vamos a vender y aquí, Y la compañía quebró. A los 2 años que la compraron, quebró. Entonces le cayó juicio por mentirle a los inversionistas. Y entonces hace poquito ya se declaró culpable. Parece que está... hasta unos posibles 25 años en prisión. Esa es la sentencia máxima para eso. Y lo que te decía era que no creo que él todavía pueda hacer algo.
Hace 6 meses.
El que creó la empresa la volvió a comprar.
Ah.
Y
él sí la quiere rescatar.
El 2023 ya fue su primer año de rentabilidad. Ah. O sea, la logró.
Ah, pues él se fue.
La logró subir.
Y sigue fue. En el mismo modelo. Aún eso
no. ¿Verdad que no? Porque ya no cobran $10. Ajá, sí. Sino que hoy ya le subió precio. Y también.
Ah, pues ese fue el chavo que yo escuché, que dijo que él tenía su plan de cómo lo iba a recuperar la empresa y que él iba a hacer.
Sí, pero eso fue 2023, fue el año que ya fue rentable.
Por eso, hace 6 meses fue hoy que escuché la entrevista con este
chavo. La onda es que ahora eso que la suscripción pagada, si eso te da derecho a puntos. Entonces vos escoges y decís, va, esta película de estreno en pantalla IMAX, no sé qué, hasta vale 20 puntos. Yeah. Y esta otra más bajita, esa solo 5. Entonces ya vos ves cómo distribuís tus puntos que te dan al mes. Yeah. Y ahí puedes entrar.
Y él compra, películas. Imagino, con un descuento. Entonces a los cines.
Sí, eso es algo que no hacía el otro, el otro tipo. O sea,
¿Quiere venir a ver? Quiero ver, voy a ir a ver. Madame Web, le da
regalado.
Le pagamos para que la vaya a ver.
Por el sacrificio. ¿Vieron las Nvidia? La serie 5000. Hablan de eso.
Wow. Yo estoy así.
Rascando por las 5000.
Yo como me
pero son caras, men.
Pero no, más baratas. ¿Eh? Más baratas.
Puto, pero ni tanto.
Ponele la 4080.
La 90, que es la que toda la mara quiere. La 50-90.
Pero es que lo que pasa es que la serie 90...
$2,000 para las 90.
Ya, esa ya es para otra onda. O sea, por lo menos yo, a mí la que me gusta es la 80. Uh-huh. Entonces...
La 80 va, dice aquí, va a ser $1,000.
Y creo que la 3080 salió como a $1,300, si mal no recuerdo. O sea, estas están un poquito, bueno, más baratas.
Como yo usualmente... Yo compro laptops usualmente, ya últimamente solo laptop, porque ahí va todo, ya no hay que estarle. Y la última laptop que compré, que era 3060, la compré hace como 2 años y algo, que tenía la Nvidia 3060. La laptop me costó 1,300.
O sea, yo estoy ahorita con el juego más que más requiere de graphics, quizás X-Plane o el de Windows. ¿Cómo se llama? El Microsoft Flight Simulator. Que de volada, yo tengo la 4070 y la tengo con full settings y toda la onda y corre nítido el juego. El simulador, ¿de acuerdo? Digo juego y ese, ¿no? Y también, y cualquier otro juego AAA que le ponga,
no
va con buenos settings y toda la onda, ¿no? Entonces me quedo pensando, no. Es más, si cambiara, me quedaría con la serie 70, que siento que estoy a 500 pesos. Mira,
yo me he saltado generaciones. Porque yo compré la 1070 y después la 3000.
Ajá. Yo me salté la serie 2 también. Ajá, o sea. Pero ahora lo que pasa es que yo me di cuenta de que ya habían anunciado que ya venían la serie 50. Ajá. Porque ya me habló el mismo chero. Hey, me vas a vender la 480, ¿verdad? Entonces yo, pues sí. Pues, no,
pues sí, te sale. Sí. Ya la diferencia te pues, sale sí. Poco, pues.
Sí, a meter la
Bueno, aquí dicen que la 5070, que digamos que es del rango más bajo de las nuevas generaciones, es equivalente a la 4090 de ahorita.
Uh-huh. O sea, no, sí, es un buen salto.
O sea que. Sí.
A 500 pesos. No está tan mal.
La 70, pues sí, y la 4090 valía 2,000.
550, está muy bien. Y es que hay una 570 Ti.
Ahora, lo que dicen es que logra ese performance porque ahora en realidad está renderizando menos frames y todos los frames intermedios lo está haciendo con AI.
Que lo hagan como quieran, no importa.
No, yo quiero mis frames
dibujados
artesanalmente. Como free range organic frames, quiero yo.
O quieres como los picapiedras, que un pajarito
dibujado. Yo no quiero esos adulterados.
A mí me vale.
Lo malo es que cuando estés renderizando va a ser ahí. ¿Ah? Es constante el sonido.
Ahí. De ventilador.
Bueno, otra noticia que traía respecto a su millonario favorito Elon Musk. Sale que le ha caído algo duro en Reddit, en los foros de gamers, porque él se hace como que es popular, él es de los chicos populares, entonces él es gamer también, ¿verdad? Entonces él obviamente sí juega, o sea,
sí juega,
es comprobado que juega, pero okay. Él salió diciendo de que él estaba rankeado en este juego llamado Path of Exile, que es un MMO, uh-huh. Es un MMORPG. Entonces, y que él estaba rankeado y que tenía un personaje nivel 95 Y lo que lo jugaba en modo hardcore. Que en modo hardcore...
Si te morís, te morís.
Te morís, no puedes revivir en un cementerio, sino que te elimina tu personaje y tienes que hacer otro nuevo. Ajá, y aparte de eso, según estaba leyendo en este juego, a medida va subiendo el nivel en el modo hardcore, como que le van dando modificadores a favor de los enemigos. O sea, que encontrás un puerquito ahí, pero ya es resistente al fuego, al no sé qué.
Ya es un super puerquito.
Es un super puerquito. Súper sanito. entonces.
Cerdo araña.
Bueno, la cosa es que el ¿cómo se llama? Hizo un streameó, se puso a streamear en vivo, supuestamente ahí con su...
Para demostrar. Que...
Para enseñarle la manera. Este es mi build de mi persona.
Pero por lo menos streameó en X o se fue a streamear a Twitch o algún otro lado.
A Twitch.
¡No! Aquí
no, no sé. ¿Cómo se llama? Me imagino que sí en X. Pero la cosa es que empezó a streamear.
No pudo configurar X.
Es muy difícil. Llama al soporte técnico. ¡Oh, los despedí todos! ¡Oh! Bueno, entonces la cosa es que empezó a jugar y la mara que sabe del juego entonces se pusieron a verlo y este chavo no sabe nada. ¿Qué pasa? Porque
se metieron a trolearlo y a matarlo.
Sino que solo lo veían jugando y decían, hombre, si mira una parte donde dicen que se quedó sin mana y él no se le ocurrió usar una poción de mana para recargarse.
Hasta y esas no se guardan hasta el final del juego.
Yo solo las tengo guardadas.
Que estaba...
Hay un... ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre?
que hay en ese juego...
Este
hay
un juego árbol... fuera vergonzoso si se pudiera correr.
Hay un árbol de talentos enorme así que tiene como 600 opciones. Y entonces él queriendo... quiero desenllavar esta parte del árbol de talento. Y empezaba a darle clic. Y algo bien básico, que esos árboles van conectados. O sea, si tenés este talento, puedes desenllevar los que van abajo.
Y es como lógico.
Este otro que no estaba conectado. ¿Qué más? Aquí tengo un resumen de todas las
cosas. ¿Qué tan a verga estaba?
Cuando...
Y se puso a hablar con un hijo puta, consígame el programador de este puto huevo. Y al final se lo conectaron.
A él. Entonces, había otro donde cada vez que mataba un mob, lo looteaba, pero no tenía el loot automático, sino que... abría la pantallita, agarraba el ítem que quería, lo movía a su mochilita, y así, y la madre dice, es que si estás jugando hardcore y a ese nivel tenés que haber pasado cientos de horas, y si aparte de eso está looteando de esa forma.
Él estaba jugando, él le dijo a alguien, va, subime el personaje, ya estás a ese nivel, sí, vergón, hoy lo voy a jugar yo.
Ah, qué vergón.
Eso es lo que concluye la mara. Sí. De que él le ha pagado a algún chino ahí para que le...
Un chino farmer.
Le haga el farmeo. Y... ¡Oye! ¿Está bien? Hablando chino.
Sergio Villada, muchísimas gracias.
Desde Honduras.
Saludos desde Honduras. ¡Ey! Muchísimas gracias, Sergio Villada.
Gracias, Sergio.
Por las Honduras.
Productores. Por cierto, voy a estar en Honduras esta semana. Voy para allá.
Oh.
Me dio risa porque voy a un pueblo que se llama El Progreso. Y justo saliendo de mi...
Fundada 1748.
Saliendo de mi hotel, una carreta jalada por caballo.
¡Oh!
Y yo, ¡wow! El progreso es la ley.
No, es que son caballos AI.
Lo que vos no sabés es que son caballos Roboc.
Ah, buenísimo.
Se quedaban
súper... Se miraban. Se miraban como... Río, casi de verdad se miraban los...
Unas 50, 90. Me cagaban así.
Westworld, ten cuidado. ¿A qué bajo, man? ¿A matar o a coger? Y si se revelan los androides, ya ves que...
Él era el caballo.
Si no dijiste gracias y por favor, ya está jodido.
Sí, ¿no? Bueno, pues sí, entonces ya está la mara concluyendo de que este tipo le pagó algún...
¿Le agarró el personaje al hijo? Eso me suena que es envidia.
No,
a
Nvidia,
590.
Ya hablamos de Nvidia, esa ya estuvo. Y la otra es que ya está Macross Plus, no toda Macross Plus. Ya está la franquicia Macross, la mayoría, excepto la serie que usaron para hacer Robotech.
Ajá, no va a estar Remember Me Love.
Macross, es que la original, creo que es Super Dimension Fortress Macross, a secas.
Ok.
Do You Remember Love es la película.
Creo que es la película, tenés razón.
Pero entonces... Super Dimensional Fortress Macross.
Esa no está.
No está. Pero de ahí está Macross Zero, Macross.
Pero entonces Frontier, tampoco van a estar.
Macross 7, Macross.
Tampoco va a estar. Las que ocuparon para las otras temporadas.
Es que esas eran otros animes. Eran otros animes. No eran ni macros.
No eran ni macros.
¿Y los robots?
O sea, la de los Invi. La que
los Invi.
Lo de los motocicletas con los cangrejos rojos. Genesis, esas no.
Ajá, Genesis Climber Mospeada se llamaba. Ajá,
a esas te referís.
No, Mospeada era la tercera.
Por eso, los Invi.
Ah, sí.
La segunda era...
¿Se refieren por las otras series temporadas?
Ajá, las esas.
Okay.
La segunda Maestros de la Robotecnia.
Maestros de Robotecnia. Esa creo que tampoco está ahí, pero ese era otro anime. Eso me aplazaron. La onda es
que... Según yo, habían unido a otros macros, pero no sabía que eran otros animes.
Pero sí, está... Fíjate que están... Hay películas aquí, porque está una Macros Flashback 2012.
Puta, esa no me la puedo.
Lovers Again, está... Está Macros Plus, Macros Delta, Macros Zero, Macros 7, que esa sí la pasaron. No sé si tenía relación con... No, esa sí.
No la pasaron.
Sí, esa no era parte de ese trato. Macros Frontier, ya están en Hulu.
Y Macros 7 sí tenía...
Esa sí, esa... era secuela. Esa era secuela directa.
Sí, es la
Mirilla y Max.
La Mirilla y Max.
Ajá. No, igual, Macros Plus, Macros Delta... Entonces esas son de la continuidad.
Uh-huh. Uy, pero ojalá, porque ahorita están en Hulu. Yo chequeé ahora Disney Plus, que ahí ya absorbió a
Hulu.
No. Hulu aquí es Star.
Ah.
O sea, Star tiene mucho del contenido de Hulu.
Okay.
Y no lo tienen todavía.
Ah, okay.
Es que acordate que Star comenzó realmente como donde pusieron las cosas de Fox.
Uh-huh.
Entonces,
pero era una combinación como de Fox con Hulu.
Sí, es que era más que nada Hulu para donde no había Hulu.
Uh-huh.
Era Hux o Fulu.
Fulu.
Por cierto, no hemos visto... Yo no he visto, mejor dicho, Only Murders in the Building.
A mí eso no lo he visto.
Yo me quedé en la segunda temporada.
Yo sí las he visto todas.
Yo siento
todas
que...
Siguen igual de buenas.
A mí las tres temporadas que he visto han sido geniales. Me han gustado un montón. Y esta la quiero ver
también. A mí la primera me gustó un montón. La segunda dije... bueno, la última noticia que traigo es una que salió hoy, basada
en
un artículo que salió en Variety, donde la reportera de ahí entrevistó a 8 mujeres que tuvieron relación con Neil Gaiman y han dado más carnita detalles. Más detalles para las acusaciones que han hecho de que tuvo relaciones sexuales no apropiadas con ellas.
Qué mala onda.
En muchos casos parece que empezó consensuada, pero después empezó con sus kinks, así de que parece que les decía, díganme amo o master, que me digan master, algo así.
Ya desde ahí eso es un gran red flag.
Y empezaba así como a irse a un poco a relaciones BDSM, uh-huh, que sería...
Ponte este traje de furry, bondage, sadomasoquismo,
y todo eso. Pero usualmente eso, antes de emprender a esa aventura...
Tienes que dar la palabra clave.
Tienes que ponerte de acuerdo en palabra clave, en límites, a dónde no pegar. ¿Y qué van a hacer?
Vaya, vas a decir esto. Va, sí.
Es el safe word. Entonces,
el safe word es con la champán. Se acabó todo.
Entonces, el safe word es dale más. Encontré el loophole. Entonces, al parecer él hacía eso sin antes consultar nada, lo cual pues ya sí, no es consensual. Pues
yo tenía la esperanza de que, porque me gusta el... O sea, soy seguidor de su trabajo.
Sí,
se volvió el sadomasoquismo. No.
Yo esperaba que se resolviera, ¿verdad? De que todo fuera un malentendido. Que hubiera
cuando todavía eran como dos. Ajá.
Pero ahorita por esto que está... No he visto lo que mandaste, pero ya se oye que...
Ah, imagínate que tu safe word fuera así como... Engelbert Humperdinck.
Pero tienes que anotar aquí. Espérate que ya sudé, ya no.
Yo no sé. Se lee bien. ¿Cuál es mi safe word? Engelbert Humperdinck.
Mira tú, la raíz de... ¿Qué puta?
Tienes que hacer el cálculo.
Iba a... Dale, resolvelo.
Sopa, y a todo esto. Pues.
Y el lapicito, ¿verdad?
Saque a la mano la raíz cuadrada.
Bueno, sí, lástima.
Mala onda.
Sí, mala onda.
La mala se pela, men.
Sí, hombre.
Alright, señoras y señores, no sé si hay más noticias.
No, ya
es. No.
Entonces pasamos, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando. Es el momento en el que Tico Man se le achinan los ojos porque va a ser el...
¡Yeah!
japonesa.
Ok, no, hoy no es en japonés.
No, no, es otro.
Hoy sí entendí que era. Creo que son equipos donde hay monstruos o equipos hechos de monstruos.
Equipos monstruosos que luchan contra el crimen.
Que por lo menos tiene un monstruo, ¿verdad? Porque no todos son monstruos.
Correcto, correcto. Uh-huh. Hay mezcla todo, pero sí hay bastante.
Pero por lo menos hay monstruos.
Yeah. Entonces, el número uno es este cómic que todos lo leímos, que se llama Scare Tactics.
Ah, sí.
De la DC. O sea, que para, para que no digan que
es... Ah, no, yo la de la Marvel vi, pero...
este es un título de una sección de una sección de la DC que quiso publicar, que se llamaba Weirdoverse. O sea, que supuestamente querían sacar cómics más raros, así como de temas algo alocado.
Tipo Creature Commando.
Pero sacaron este y de ahí nada más, solo este. Entonces, este es un spin-off del cómic de Fate, de Dr. Fate, donde sale un equipo de cuatro adolescentes que son monstruosos, que los está cuidando un agente del gobierno.
No, pero eso es que hay cinco ahí.
Entonces, una es la vampirita esa que está ahí, uh-huh. Uno que es un hombre lobo que no está transformado,
es
Hilda María.
La del
corsé. Así grande la pantalla.
Uh-huh. Después está un chico reptil, que es ese verdecido que está, verde amarillo, que está a la izquierda. Y un tumor gigante mutante, que es uh-huh. grandote que está. Okay.
El que tiene corbata.
El que tiene sombrerito y una fedora y todo eso. Número 2, Rental Magica. Este es una serie de light novels que se hizo anime. No sé si sacaron manga en base a esto.
¡Ay, no veo los monstruos!
Pues la chica que está ahí en la esquina es un fantasma. De ahí los demás son sacerdotes o brujas. Ahí está una brujita en traje tradicional de brujita de sombrero puntiagudo.
¿Y cuál es la fantasma? ¿La que está arriba con los gatos?
¿La que está rezando?
No, ese es un tipo, la que está a la izquierda.
¿La que está rezando?
Como rezando, ajá. Esa es
fantasma. Bueno, el de enfrente tiene el.
Y tiene un ojo monstruoso con el cual ve la magia.
Gran conjuntivitis que uh-huh. tiene el bicho.
A ver qué estuvo viendo.
Ah, sí, cabal. Bueno, la cosa es que esta es una compañía, una empresa de magos que se llama Rental Magica, que le dice, mire, tenemos un problema aquí con un espíritu, van a exorcizar, más o menos, uh-huh. pero en japonés, uh-huh. por eso hay chicas anime, todo en Japón le ponen chicas, sí, no sé qué más decir,
Ghostbuster, uh-huh.
está buena, para su época.
Ahí está.
La número 3, Monsters vs. Aliens.
Buenísima la movie.
Me encantó. Película del 2009 por DreamWorks. Ok. Esa, pues.
Está enseñando la chicha, la bicho. ¿Quién?
No, hombre, es la camisa con otro color en la bolsa. Sí.
Puta. Yo no me acordaba.
Película infantil. No, bueno, la cosa es que entre los monstruos está una que parece criatura del pantano, está un hombre cucaracha que es como homenaje a The Fly, ¿verdad? Uh-huh. The Blob está ahí, es un monstruo de un gelatinoso de un solo ojo. Hay un tipo Mothra que es ese que está ahí arriba. Y una mujer, no de 50 pies, de 49 y 11 pulgadas.
A mí me gusta esa película.
Que se llama Ginormica.
Ginormica.
Nórmica.
Y el Rock era el malo.
Ese es el malo. Ese es el alien que llegó a invadir. Sí. Entonces, lo que hace es que el gobierno había guardado monstruos en Área 52. Entonces dijeron, hey, mira, ocupemos los poderes de estos para pelear contra los aliens y vamos a ver cómo sale la cosa.
Buena movie. A mí me da risa.
Está Stephen Colbert era el presidente.
Sí,
de acuerdo. De ahí el número 4 es un cómic de la... Bueno, empezó en Dark Horse, pero después en la Image, que se llama Perhapanauts. No sé si lo viste, Julio.
Perhapanauts. El nombre, pero no, nunca lo vi.
Que serían los tal vez onautos.
Fíjate que me recuerdo cuando la promocionaban y el nombre me llamó un cachimbo la atención, pero no lo...
Bueno, esto es un cómic escrito por Todd DeZago y el artista Craig Russo.
¡Qué bonito el arte!
Salió en 2005, sigue un equipo de investigadores sobrenaturales, que la nota que dice investigadores sobrenaturales porque son investigadores que investigan lo sobrenatural y son sobrenaturales. Le van a ir a los dos. Que trabajan para una sociedad, para una agencia del gobierno llamada Bedlam, el Buró de... problemas extradimensionales y manejo de dichos problemas, me imagino. Suena mejor en inglés. La cosa es que tienen un telépata, tienen un Sasquatch con nivel de genio de intelecto, un chupacabra, que es el que está adelante, Uno que se llama MG, que es un tipo que puede atravesar dimensiones.
El otro bicho.
Y una fantasma. Está detrás. El número 5, la Liga de Caballeros Extraordinarios. League of Extraordinary Gentlemen. Sobre todo la película, fíjate, porque esa tiene un poco más de seres sobrenaturales y monstruos de clásicos de la literatura. Por ejemplo, en el cómic, Mina Harper, que es la que salió en la novela Drácula, en el cómic ella no es vampiro, sino que sale, pero...
Pero no es vampiro.
No es vampiro. En la película sí. Yeah. De ahí en la película sale Dorian Gray, el del retrato. Y Tom Sawyer, que no sé qué está haciendo ahí, pero...
pero está. Porque quería meter un gringo a la fuerza. No había ningún gringo en el equipo.
Sí, bueno, aparte de eso, cabal, sale el Capitán Nemo, el Hombre Invisible, el Dr. Jekyll. Que...
El Capitán Memo.
El Capitán Memo. Que se transforma en Mr. Hyde. No el Capitán Memo, el Dr. Jekyll. Y Alan Quarterman.
El Capitán Memo se transforma en Guillermo.
En Guillermo.
En Don Memo.
Mr. Memo. Pues sí. Mala la película.
Yep. Lástima, fíjate.
Obligó a retirarse a Con Connery.
Tenía buen... O sea...
Fue la última que hizo.
La última que salió en vivo. hizo un par de roles de voz.
¿Y el cómic qué tal es?
Bueno.
Buenísimo.
Mira, las primeras dos miniseries de esa, buenísima. La tercera ya se pela.
Saludos a Federico Play. Feliz Año Nuevo.
¡Hey, Bárbaro!
Bueno, sigamos. La número 6, Midnight Suns, que es un equipo de la Marvel que ha tenido bastantes... bastante rotación, ¿verdad? Porque de repente desempolvan el nombre y le ponen otro elenco. Uh-huh. No siempre es el mismo. Uno que me pareció más adecuado es el que salió en la miniserie Marvel Zombies, parte 4. Donde estaba Morbius, que es el vampiro viviente.
Una película top.
Top película. Top película. Werewolf by Night y Man-Thing, que salieron en el especial de Halloween de la Marvel.
De Halloween.
El hijo de Stan, o de Satán, perdón. Y Jennifer Kell.
De Santa, el hijo de Santa.
Sí, que sale con... que salía en el cómic The Man Thing.
Y cuando vi a la Jennifer, hey, parece Greg Land. Y ahí está la firma de Greg Land abajo.
Sí, lo siento. La portada que la hizo Greg Land, que entre menos hablemos del mejor. Pero aparte de eso, otro del elenco han sido Blade, que Ghost Rider, ¿verdad? Más seres sobrenaturales. Pero aquí sí se enfocaron más en monstruos.
Ya.
Yeah. En este equipo. Número 7, el cómic de la Image llamado Proof, escrito por Alex Gresian y el artista Riley Ross.
Ese no te lo creo, necesito que me des pruebas.
Este, sí, el principal es un Sasquatch, un pie grande, que se llama John Proof, el apodo Proof, el apellido Proofock. Lo hicieron llegar hacia la puerta. ¿Qué trabaja para el FBI? Para una organización secreta del FBI que se llama La Logia. Con una gente que se llama Ginger y que tienen un montón de personajes y investigan un montón de misterios, incluyendo fauna criptozoológica, como golems, hadas, chupacabras también. Sí. Anita la huérfanita.
Ella era bien pequeña.
Sí, sí, pequeña. Uh-huh. Como las hadas.
Pero mira, el tipo de arte se ve bien reciente, bien moderno.
Este, deja ver de qué año es. Uy, no noté el año.
Y será de esas historias este siglo. Que va a...
Bueno, nunca sabrá. La número 8. Nick Fury's Howling Commandos. Los comandos aulladores de Nick Fury. Esta, fíjate que el nombre Howling Commandos es basado en el cómic de Nick Fury de la Era Dorada. O sea, salía ahí hace...
Pero es que los Howling Commandos son los del Capitán América.
Los Howling Commandos son los que salen en el Capitán América. Era el equipo de Nick Fury. Uh-huh. Ese era su sobrenombre, Howling Commandos. Pero
sin así, escrito no, de esa forma.
Así, Howling Commandos. Sí. Pero esta que salió en 2005, dijeron: ¡Hey, Howling! ¡Oh, hombres lobo! Ellos también aullan. Entonces ocuparon el nombre como homenaje y lo adaptaron a criaturas sobrenaturales. El principal líder del equipo es un hombre lobo, pero que se transforma cuando sale Marte.
¿De Marte?
De Marte. Está un clon del monstruo Frankenstein, está el hombre gorila, dice aquí, que no sale en esa imagen. Está la momia viviente.
Parece que es la de la izquierda.
La que está en la izquierda. Una vampira que está ahí abajo.
Todo lo alcanzamos a decir.
Sí. El número 9, el BPRD, o Bureau for Paranormal Research and Defense, de Hellboy, que es la organización donde trabaja Hellboy. Él tiene aparición originalmente en esos cómics. Estos investigan lo oculto y lo paranormal, y también defienden contra esas amenazas. Entre los miembros está Hellboy, obviamente, Abraham Sapien, que es como un hombre del pantano, Elizabeth Sherman, que es pirokinética, ese que tiene la argolla en la ingle, se llama Roger, el homunculus. Está Jonathan Krauss, que salió en las películas también, es el que era un fantasma ectoplásmico en un traje uh-huh. como de buzo. Y Benjamin Daimio, que salió en la otra de las películas de Hellboy, que es un hombre jaguar. También por ahí hablan de una momia que se llama Panya, pero esa no la veo en la imagen.
¿Estará metida en el sarcófago aquel?
Ah, puede ser. Sé que está ahí. Pero sí, ahí están.
Siempre ese arte siempre me llamó la atención.
Fíjate que eso estaba viendo yo, el arte. No lo puedo calificar bonito, pero tiene su gracia.
¿Y este, Mike este Mignola, ¿verdad?
O no, el estilo no. Mignola, no sé, ahí dice la firma.
Creo que no es Mignola.
¿Sí? En la esquina dice. Sí, no, es otro.
Es otro, chavo.
No es Tuñola. Y el número 10, Dragpack.
Ese fue, ¿sabes que este fue el primer en el que pensé el primer?
Fue la inspiración para este.
No fue la.
De Creature Commandos.
Creature Commandos,
sí, también, pero.
Yo creo que primer, te cruzaste de.
El este, primero que de, pensé.
Espérate, déjame ver, este. Tenían una banda y tocaban música.
No, era, pero eran estudiantes normales. Que esta es una serie que salió en 1980, hecha por Hanna-Barbera, la división australiana de Hanna-Barbera. Estos eran. Todos estos son descendientes de los monstruos clásicos de Universal, digamos. Uh-huh. Entonces, el que dirige el equipo es el Drácula, que le dicen Big D. Ajá, por Drácula, no por Drácula. No por Big, sí, ese es el Drácula, pero tiene a su hijo Drac Jr., que es ese que está ahí, Frankie, que es el hijo del monstruo Frankenstein, y el Wolfman, que se llama Howler. Qué cabal, cuando hay un crimen, vienen, se transforman así, escena tipo Sailor Moon, y ya salen. Ya
están vueltas.
Sí, sí.
Ya de qué
canción.
Y ahí está.
Oh my gosh. All right, Bárbara Tico Man, thank you so much.
All right.
Por tenemos donaciones.
Y queremos agradecer de manera muy especial la donación que tenemos ahí de nuestro amigo Rodrigo García, que dice: hello, compadres. Paso a dar algo de cariño y avisar que habrá reparaciones en casa. Tal vez mi siguiente mensaje anunciaré superpoderes si me electrocuto.
Bueno. O desde el hospital.
Yes. Ahora, si quieres aumentar las probabilidades de que tengas superpoderes, tómate cola champán porque ahí vimos que es radioactiva.
Sí. Si te muerde un electricista radioactivo, también te puede dar.
También. Así que gracias Rodrigo García. Por,
gracias.
Por cierto, bueno, si ya estás en el Telegram. Sí, buenísimo.
Y Mara, la película de este año va bien.
Sí.
Va bien.
Por cierto, Sergio Villeda, mándame un correo a comicicos@gmail.com y así yo te podré mandar el enlace para el Telegram y posteriormente el enlace del video cuando lo grabemos.
Debería tenerlo, eso me suena.
Sergio, creo que ya estuvo el año pasado. Ya lo voy a buscar. A veces la gente cambia porque a veces está en Hotmail.
Sí, la gente cambia, vos sabés.
En Yahoo.
Algunos engordamos.
Si, tienen, si todavía tienes peleando. Correo de America Online. Ya, no sé si todavía lo puedes tener o no. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio preguntándole a Julio. ¡Julio! ¿Hay cómics leídos esta semana?
Hoy no hay
cómics leídos esta semana.
Oh, has fallado.
Fíjate que a nivel de update y para explicar la sequedad, el año pasado me había propuesto leer la historia de Fall of X. El fin de Krakoa, de los X-Men en Marvel. Porque a mí me encantó cómo Hickman lanza con las dos miniseries de 10 números cada uno. El rumor fue que él tenía un diseño, cuándo terminarlo y cómo. Y Marvel dijo, no, esto lo vamos a alargar todo lo que podamos.
Dijo salud.
Entonces, y dijo salud. Pero yo dije, tal vez van a utilizar el final de alguna forma que él había hecho. Pero mira, ¡qué pesadilla! Son tie-in, series amarradas, títulos de los mutantes. La lista es como de 80 cómics que hay que leer. Si quieres leer
Y hasta meten a Iron Man ahí.
Hasta Iron Man, salen los ahí con Avengers los mutantes, de repente en su propio título. Pero mira, es una pesadilla. Entonces encontré...
Federico dice que solo vino por los cómics leídos esta semana.
No, ya ves.
¡Pum! Se va.
Ya ves, por eso hay que hablar un poquito.
Tal vez sale un cómic de él, así dibujado por Federico.
Entonces, logré encontrar una lista que decía, vaya, mire, esta es la lista que todos los que salen, pero los he categorizado en críticos, en el sentido de que son súper importantes. Están los que simplemente son importantes, los otros que son side quest, los otros que son suplementales, los que realmente solo les pusieron el sello de Fall of X y no tienen nada que ver.
Eso te iba a decir. Por ejemplo, el título de Wolverine de Fall of X habla de cómo ataca a Orkis, a los mutantes, a Krakoa y todo eso. Pero realmente es él contra Sabretooth. Que Sabretooth se salió del Huacal y empezó a matar mutantes y no sé qué. De ahí están unos donde Xavier contra Mr. Sinister. Que están haciendo. Mr. Sinister tiene su plan macabro ahí, relacionado a todo eso, y están viendo eso. De ahí están los otros contra. ¿Cómo se llama? El Nimrod.
Contra. Ajá.
O sea, son historias paralelas, pero no necesariamente que van una.
Ajá, que no son. A la otra, no necesitas leerlas. Así que reduce. Obtuve una lista reducida y ya leí de la lista reducida, es como 40. Ya leí como 22, 23. Estoy leyendo Uncanny.
A ver qué pasó ahí.
No, es Uncanny Nightcrawler. Que el Nightcrawler se disfraza de Spider-Man porque Peter Parker le presta un traje viejito de él porque se quiere esconder. Entonces se va a Nueva York y anda.
Hay más Spider-Man con cola. ¿De cuándo anda cola?
Se le enrolla atrás. ¡Qué culón! Que
o se cagó. Adentro
los pantalones. Pero que están buenas las historias. Esa miniserie en lo particular me ha gustado. Pero no he llegado a la carnita aún. Entonces yo creo que...
Pero ya llegaste donde van a enjuiciar a Cyclops, que lo tienen hasta con los ojos cosidos y no sé qué.
Vi el primero de esos. Ese sí lo leí. Pero después hay que leer un montón para llegar a... Ese era el X-Men 25, el que te acabas de decir. Y para pasar al 26 hay que leer un montón de babosadas. Bueno.
All right. Bueno, señoras y señores, entonces vamos a proceder rápidamente a lo que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de la...
Carne, carnita, carnita para ti.
Y en esta ocasión, la carnita es ni más ni menos que la tercera temporada de la serie de What If de Marvel. Una serie basura, no, perdón, una serie que salió ya en el Disney Plus.
Bueno, fueron 3 episodios, vea, porque los demás fueron pura mierda.
fueron en realidad 8 episodios que sí fueron pura basura, creo yo. Pero vamos a ir comentándolos poco a poco para que puedan, pues, y los vamos a ir comentando. El primero fue este que salían Gundams o eran, no sé
qué. Los Mighty Morphin Avengers.
Mighty Morphin Avengers.
O sea, Mecha Avengers.
Mecha Avengers contra Hulk. Y no era ni siquiera Hulk, sino que era un
monstruo,
un kaiju que había nacido.
Había sudado.
Que lo había cagado Hulk.
O sea que Hulk dijo, ya sé cómo me voy a curar. Me voy a echar un montón más radiación gamma y con eso me voy a curar. Y no, y solo lo único que hizo es que...
Si tenés cáncer, lo que necesitas es más cáncer.
Sí, sí. Entonces él vino y se...
¿Fuego mata fuego?
Se radió más con gamma, rayos gamma, y sale... no sé si de un pedo de qué sale, porque como que de malos pensamientos sale el otro. Es una cosa así. Sale...
Se separa como ameba, así.
Ajá. Y esa le dicen que es el Apex. El Apex no sé qué putas. Y sale el Apex no sé qué putas. Y también le salen como unos barros. Y de esos barros salen unos otros Hulksitos.
Ah, como chiquitos. Que eran gremlins que comieron después de medianoche.
Exactamente.
Que se habían mojado. Pero, yes. Y vivían en el océano. Yes.
¿Y cuando comían qué cierto pasaba?
Se hacían malos.
Se hacían malos.
Mira, y este era como un tributo a Pacific Rim, ¿o qué onda? Porque supuestamente los Avengers tenían los robots, pero ya no los estaban usando y ahora los regresan a usar solo para atacar a estos
No, lo que te dicen es de que cuando salieron los mini gallitos de Hulk,
ajá,
los Avengers, pues, cabal, les hicieron...
tenían como que ya tenía el Hulkbuster.
Ah, sí, entonces hicieron Mega Hulkbuster.
Tony Stark dijo, hay que hacer unos Hulkbusters tamaño kaiju para echarnos a estos kaijus.
Pero en esa pelea se murieron los Avengers principales.
Ajá.
Sí, te dicen que mueren varios.
Dejaron solo al equipo B, que es Moon Knight, ¿quién se leí? La Suri.
Suri, como Black Panther.
Valkyria.
Mira, pero si ya tenés los Hulkbusters.
Mónica Rambeau.
O sea, ahí podía andar Brito Manga. Ya ajá, pudiera,
o sea, porque sean buenos superhéroes no son mejores pilotos.
Ajá. Sí.
Y al final le ganan con el poder
de la amistad.
La historia es que resurgen los monstruos,
sí,
y se dan cuenta de que todo este tiempo el Mega Hulk que había estado escondido debajo de la casa de Santa Claus.
Es que no, el chavo, el ¿cómo se llama? Mackie, el Capitán Wilson. América.
Uh-huh. Howard Mackie.
Ajá, el Capitán América va, Falcon América va a buscar a Bruce Banner para pedirle ayuda porque dice, pues no, o sea, necesitamos ayuda porque es paja, a este Alpha no lo podemos vender, no, Apex no lo podemos matar nosotros, necesitamos ayuda, vos lo hiciste, vos matalos. Pero entonces llega a una isla perdida, a saber a dónde, donde hay un volcán. Como una guarida de...
La isla de los monstruos. Hay una en Marvel, en el universo Marvel hay una isla.
Ah, bueno.
Pues, monstruos solamente.
Ahí ha hecho su laboratorio Banner y está escondido porque él quiere pasar chill, no quiere enojarse para no convertirse.
Yo había entendido que él ya no se convertía desde que excretó el mal, el mal carácter.
Fíjate que eso entendí yo, pero después digo... Me puse a pensar, si él se hubiera curado, ya no tenía por qué estar.
La cosa es que entonces dice, no te voy a ayudar porque yo ya no me convierto, I don't do that no more. Entonces se va de regreso el Mackie y dice, pues alargamos, ni modo, vamos a darnos duro con el Apex.
Pero él es el que le da...
El software, el diseño.
Ah,
sí. Para hacer el...
O sea, los robots desde siempre tenían la capacidad, pero le faltaba el DLC.
El software le faltaba. O sea,
la capacidad.
Eso no tiene sentido.
El driver, nada.
No, vamos a hacer los robots y que se puedan unir, va. Pero ahí después. O sea, no hace falta un código y mierda. Que no, ahí vale verga.
No, es que esas tenía que pagarse aparte. Y
sí.
Entonces,
sí.
Él lo que le dio fue el crack. Entonces le dijo, mira, yo ya lo craqueé. Vos solo ponerle este código.
Ni siquiera la llave porque la pagó, vea.
Sí. No. Él fue y consiguió los numeritos ahí. La cosa es que entonces se lo dan una llave USB. Creo que no era USB,
sí,
se lo dan.
Sí, claro. Pero era USB-F ya. Yeah.
Ni siquiera C.
No, era F.
La cosa
bueno,
es que,
H de Hulk.
De Hulk. Va y entonces, no, miren, Mara, y por aquí nos dio esto volado, y lo mete, metió ahí el crack, ¿verdad? Y de repente empiezan todos los engranajes y toda la onda, y ya se unen y se convierten en un solo
Voltron.
Ultron. Y igual los pijé, el malo.
Los sí, bueno, malos. Te dan la impresión, da la impresión por un momento la historia de que hey, este es el final, van de chivazo, pero no fue suficiente. No,
igual se los iba a matar el
ya ven, hubo hasta twist el episodio y ustedes diciendo que es malo.
El Apex.
No. Para mí es uno de los buenos.
Ah, okay.
Sí. A mí no, esto no, tampoco. Porque al final, entonces viene Banner y va en un avión y dice,
Banner va en un avión. Oh, sí, ya ves. Me gusta ese nombre.
¡Avión!
Me gusta ese nombre.
¡Te emocionan los aviones!
Me gusta ese nombre.
Ya dejen eso, por favor. Bueno, la onda es que Bruce Banner va en un avión y se deja caer adentro de una bomba que él ha modificado.
¡Bomba, dijo!
¡Bomba! Y... ¡Bum! Cae y se vuelve a radiar más otra vez de gamma y se convierte en...
Cuando todo lo que sabes es... Todo lo que tienes es una bomba gamma.
Pues. Todo parece un
todo Hulk. Parece un Hulk.
Todo parece un problema.
La única solución.
Sí. Entonces viene y se convierte en un... No sé por qué, en un Kaiju Hulk.
Y este sí, con cola y todo.
¿No? Con cola. O sea, es un Godzilla Hulk.
Un Hulkzilla.
Un Hulkzilla.
Mega Hulk.
Entonces sale ahí
Mega Hulk.
Mega Hulk, le dicen.
¿Y se come el Apex?
No.
¿Se lo come? ¿Se lo coge?
Lo
¿Qué le hace?
Lo mata.
Lo mata, ya, creo.
Solo lo mata.
¿No?
De apuro.
No, le tira fuego, ¿no?
Creo que tira el aliento radioactivo. Sí. Yo no sé cómo no le han metido a Disney
una demanda.
Una demanda, porque yo veo un montón de coincidencias.
Sí, también. Hasta aparece Gojira, el hijo. Pues, así,
sí, pero la onda es que se quiebra el Apex.
Se quiebra el Apex.
Y los Apexitos, cuando ven eso.
Apex.
Como, parecían minions. ¡Ah, tenemos nuevo líder!
Fieles a su líder.
Entonces dijeron ellos, no, hoy nos vamos con este. Este es el nuevo Apex. La cosa es que, entonces viene el Apex.
Hasta los minions
voy a matar a todos.
¿Demandar?
Entonces viene el Falcon, Falcon América, y se baja de la nave y se va caminando. Y se para enfrente del monstruo que casi que ni lo ve.
Se pone enfrente del ojo. ¿Has tratado de ver algo que esté así a un centímetro en tu ojo? ¿No ves nada?
Yo me sentía que lo iba a hacer.
Mira, hoy no me pregunté porque ya no veo si está aquí, está acá, está lejos, cerca. Ya no,
ya no ves nada.
No veo ni miedo.
La cosa es que... No, es que el Hulk es el que se acerca porque está ahí de arriba y le dice ¡Ey! ¡Ey! ¡Banner! Yo sé que estás adentro.
Y Hulk de verdad...
Entonces viene el...
el
y se acerca a verlo y le dice ¡Ey! No, yo sé que no vamos a hacer nada porque yo soy tu amigo. Y le dice
¡Matame, hijo puto!
Entonces, por el poder de la amistad, entonces dice el otro, va...
De hecho, el rayo cariñosito.
Sí. Y se fue echando arcoíris. Sí.
Me llevo a todos mis monstruos. Espérate.
Vámonos, monstruos.
Me llevo a mis snacks. Digo.
Y después al final salió...
suministros salió de comida.
Hulk diciendo, lo que aprendimos. Sí,
sí. Aléjense de la droga. y de la radiación.
Aléjense
gamma.
De las bombas gamas.
The more you know.
Y se acabó el episodio.
Basura de episodio. Pero bien.
No, pero sí.
Los mechas estaban chivos.
Y aún así lo catalogo yo entre los buenos.
Mira. O sea, para mí, por lo menos en general, estuvo ok la temporada. No puedo decir que basura todo, pero...
No, ese episodio para mí estuvo ok, porque así hubiera algunos que...
Ese es pasable.
No. Yo incluso no tengo ninguno que diga, se me ofendió hasta mi alma.
No, sino que siempre sencillamente no me gusta.
Sí, este fue el segundo.
Este fue el segundo.
El de Hollywood. La...
Vaya. Este... llegó Vero, mi esposa. Yo estaba cenando y viendo esto al lado. Entonces ella viene y se sienta a la par mía porque van a cenar y empieza a ver que está.
¿Tú cambiaste canal? ¿Estás viendo porn?
No, me da pena. Mejor pongo porn. Dice. Sí.
¿Qué es que está viendo? Yo, un anuncio. Ya va a pasar el porn. La cosa es que.
Estoy viendo la historia de Microsoft.
Sí, sí. La cosa es que sale este y Vero. No vio ni Agatha Harkness ni tampoco vio Los Eternals. Entonces, ella no entendía.
Pero vio WandaVision.
WandaVision creo que sí la vio. Mm. O sea que por lo menos entendí algo de lo de la bruja.
No, y tenés que haber visto a gente Carter también porque fue en la época de los, de los años 20.
Esa parte, esa sí no la vio. La cosa es que, por lo menos yo le expliqué, es el papá de Tony Stark y aquí tenía una cosa de películas y por eso hacen películas. ¡Ah, ya entendí! Entonces pide a la chera bailando y lo primero que dice, qué fea la dibujaron a la no sé quién. Yo sé cuál actriz es esa, pero no, es que fea la dibujaron. Yo, ah, okay. Bueno, está viendo la escena donde está bailando Tappy toda la onda. Chiquita, y dice, ah, sí, ese es el cabal, como de los 1930s y 40s que así hacían esas películas, grandes producciones. Sí, cabal. Ah, qué chivo. Ok, ya lo entendí. Y de repente sale el otro, Kingo. Ajá. Kingo.
Ajá. Kingo.
Y él está haciendo su baile de
Le hicieron muchos favores. Le hicieron favores en la animación.
Mi esposa. Y ahí está mi esposa. Ahí sí no entiendo por qué está, qué está haciendo y por qué está toda esta gente bailando. Entonces lo tuve que explicar yo. Ese chavo es de la India y lo que están viendo es un baile de Bollywood. Ahí dijo, ¡ah! Ya entendí. Hoy sí, ya sé por qué están bailando así. Ok.
Nunca dijo gracias por explicarme.
No,
ya entendí.
Ya entendí por qué está viendo esta basura. Pero está bien. La cosa es que después se fue rapidito porque vio que esto no valía la pena. Pero, siento que este tampoco no tenía, o sea, era como baile interpretativo, ¿me entendés? Pero dibujado, ¿me entendés? Era como una cosa tan... I don't get it.
Mira, esta era una comedia para mí.
Ajá, pero fíjate que... Bueno, dale, perdón.
No, una comedia que trató de rescatar a los Eternals, la película. Y por cierto, esto es válido para toda la temporada. me pareció un esfuerzo más que todo de marketing para levantar un poquito a los personajes de la que están ahorita sosteniendo, quieren sostener la etapa actual de las películas.
Va, pero eso está bien para que sean como consistente. Pues.
Y para que lo conozca la gente.
Que lo conozca, o sea.
Pero yo siento que Agatha Harkness pudieron haber hecho algo mejor si la Agatha, el show de ella fue bueno.
Fíjate
fue bueno,
que sí. Yo vi este episodio y yo dije, bailando, chistosito, pero fíjate que no me molestó tanto como pensé que me iba a molestar. Y va, dije yo, o sea, no me gustó, pero va.
Lo siento que bien, pero...
Le quitó el poder al otro, le quitó el poder al de...
Es que fue bien, bien. Yo esto lo sentí apresurado, porque
sí,
pasó un verbo como en media hora de que necesitaba más desarrollo, creo yo.
Pero es que desperdiciaron todo el tiempo en el baile.
Uh-huh. Ahí está la cosa.
Es la queja de yo toda la vida de por qué bailan en las películas. Ahora, pero lo que me molestó más... Fue que lo que yo dije, ah, va, sí, este es el chistosito que me va a valer verga. Puta, todos fueron chistositos que me debían de haber valido verga.
Esta, cabal, esta temporada yo sentí que tuvo... Ya los últimos dos, tal vez no.
Ajá, los últimos dos fueron los...
Y el de Shang-Chi, el oeste. Sí, pero los demás eran...
Ese fue bueno, tenés razón.
Los demás eran más ahora, de chiste.
De este episodio, el personaje que me encantó fue Stark.
Sí.
Porque era, estás increíble, que no sé qué, sigue
y el firmando. Jarvis,
puta. Y el Jarvis,
seguí
no.
Firmando, seguí firmando.
Va a costar más, construyanlo. Y llega un punto al final que dicen, no, es que mira... Para decir verdad, yo estoy ocupando magia. Y el otro, es que yo soy Eternal. Sí, ya lo sé. No hay otra forma para que hagas todo eso tecnológicamente. Yo sé que estabas ocupando magia. Lo que pasa es que mi presupuesto baja cuando tú ocupas magia. Así que a mí me conviene.
Mira, ya sabía todo.
Ajá, sabía todo y le valía. Él quería hacer su película.
Mira, y el Jarvis no era el mismo actor de Vision, no sé. ¿Verdad? No, o sea, el dibujo no era el mismo actor de The Vision.
No, es que ese dibujaron... Al que salió de Jarvis
en Agente Carter. Dominic Cooper.
La voz se la modulaban o no sé si le hacía la voz el otro para James que la Darcy. Voz se pareciera. ¿Eh?
James Darcy.
No sé cómo se llama.
No, yo tampoco.
Pero sí, ese es ese personaje.
Las voces sí eran todos los actores. ¿Verdad?
No.
La mayoría, pero no.
La todos. Mitad sí en promedio.
Este chavo.
Ah, sí, era el mismo.
Kingo sí era él.
Sí, Kingo.
Jarvis era el mismo.
Pues sí, te digo, Jarvis él era.
Y la Agatha también era la misma.
Pero es que yo creo que es que la voz era bien parecida a la de Vision.
No.
Pero no era él. Era él. ¿Cómo se llama? Blaine Blad.
No, era ese. O sea, por eso.
El siguiente, ese a mí me gustó un montón.
Espérate. Y este termina también con el amor de la amistad, con el poder de la amistad.
Sí, es que hombre, ya.
Por eso solucionan el problema.
Este a mí me llegó.
No, este a mí me llegó.
A mí me dio risa.
A mí me desesperó.
Bueno, es
a
que
mí...
el guardián rojo era cagado de la risa.
Es que muy.
Era un cop out. Era un body cop.
Sí, para mí.
Comedy.
Ajá. Pero fíjate que. A pesar de que el Guardián Rojo, para mí, ahí se medio roba el show. Pero cabal, está eso de que el tipo era soviético, comunista, más no poder. Casi que todo lo que decía era un eslogan comunista. Y después está el Winter Soldier, el Bucky. Así todo serio, todo. Entonces era el contraste perfecto. Y también... me llegó de que el Guardián Rojo, a pesar de que era así de pasmadón, ya a la hora de las peleas,
el tipo
era efectivo.
Era un super soldier. Tenía la fuerza y tenía la habilidad y lo sabía usar.
Y era cagado de la risa porque también lo veías corriendo todo ridículamente y todo straight. Porque no podías correr, vergón, sino que corría todo así parado. Pero iba rápido, o sea, iba más rápido que los carros. Porque era super soldado, ¿verdad?
Sí, pero a mí me desesperó demasiado chistosito.
No, y pero sí, o sea, eso era el... Para mí esa era la gracia. Sí. Y aparte de eso, tenía su core, ¿verdad? De que al final el soldado del invierno está haciendo como que esa parte donde le dicen que lo tienen que matar, ¿verdad? Y después que logra... No, este tipo...
Por el poder de la amistad.
Buena onda. Y después ya... O sea, se va de vuelta y ahí no, la, lo, no sí, lo
rebotean.
Entonces, o sea, no sé, me gustó. Me
y
gustó
que se queda en el final, el guardián rojo, que se queda trabajando en esto.
En un coach de una secundaria de deporte.
Ah, es cierto, deporte, es cierto.
Pero y, lo llaman a los Avengers.
Y lo llaman los Avengers, es cierto.
Y sale la escena famosa de Avengers, donde están todos. Está yo, vamos. Vamos, camaradas.
Esa estuvo chido. No, este sí me gustó. Era de los pocos cabal, que al final no era, la resolución no era tan sencilla. No era todos viven happy ever after, porque al Bucky igual se lo vuelven a jalar y lo vuelven a rebotear. Pues, o sea, no es como que se sigue la amistad forever. Esto estaba más o menos.
Pero te digo, sí, ese me gustó.
Y estaba chido. A mí sí me dio risa.
Cuando hacen Telma y Luis, y la barba, y hasta el Watcher, y andas.
Este era el carro chombeado.
Este me gustó porque agarraron un pedacito de la película. ¿Cuál fue esa? La de,
Civil War.
Civil War. Mm-hmm. El pedacito al inicio que muestran cómo asesinan a los papás de Stark y con eso le dieron vuelta al asunto, cómo la historia modifica por la presencia del Guardián Rojo.
Yeah. Ese sí fue un buen what if.
Un buen what if. Ajá, uh-huh. No.
Porque ves las consecuencias de ese del pequeñito cambio.
Así es.
Yeah. All right.
Siguiente. Otro chiste.
Este fue el que
me dio risa por todas las estupideces que decía la Darcy. Y me cagaba de la risa porque yo decía, puta, este es una gran bayuncada, nada que ver. Pero de repente, la relación de la Darcy y del Albert. Pato me cagaban de la risa. Mira, estaba pasando de todo.
Me perturbó la bestialidad.
Mira, a mí lo que me sacó de onda que otro de chiste. Yeah.
Sí, que cuatro libros.
Sí, entonces, la Darcy era la Darcy. Uh-huh. Así esos comentarios siempre los ha hecho. Lo primero que a mí me sacó de onda es que yo al Howard sigo viendo un Pato Donald mal dibujado. Entonces me da, pero eso es eso yo, vea. Pero de ahí sí me desesperó. Puta, si estaba Thanos. Estaban todos los malos que les han dado guerra a los Avengers y no podían alcanzar a la Darcy corriendo. No. Ellos no, me puta.
Este tiene la misma protección que tiene The Squirrel Girl también, ¿verdad? Que sí, son tan ridículos.
Escudo de protagonista se llama eso.
Sí, entonces yo no le hallé ni el más mínimo sentido.
A mí me dio risa que cabal, están que están escapando con el huevo. Que para dar a luz ese huevo, creo que...
No, puta, pero onda. Yo desesperado porque... vamos a poner aquí a dormir. Así, ay, mira, ese durmió. Y yo, puta, empóllenlo, caliéntenlo.
Ah, ¿cómo está eso? Bueno, pero la cosa es que, cabal, huyendo con el huevo, y uno de los lugares donde van es a ¿cómo se llama? Jotunheim. Que
o donde sea, bien helado.
Es hielo.
Es hielo, cabal. Y la cosa es que en Jotunheim, Loki ha hecho un resort de esquí. Entonces,
más chiste. O sea,
no, pues sí. Entonces me cabe la risa que después caen los secuaces de Thanos. ¡Ah, oh, aquí estamos! ¡Ah, oh, vienen por el huevo! No, tenemos un voucher. Tenemos un voucher. ¿Pero qué? ¿Un huevo cósmico? ¡Ah! Eso sí me dio risa. Pero
sí, eso sí me dio risa.
Además era como que otro de chiste y no me dio tanto chiste como el anterior. Y, o sea, sentí que menos...
A
menos
mí me dio este chiste. Me dio más chiste este.
Pero esa parte sí me cae.
Lo único que le saqué positivo a este es que me recordé automáticamente la película de los 80.
¿Cuál? Ah, de
Howard.
Howard.
Y es el diseño de los 80. Era
horrible. Era bien redondita la cabeza.
Sí, en comparación prefiero este.
Va, mira, pero yo tengo ahí una duda. Ahí al final sale la... Nace la...
Birdie.
La Birdie.
Birdie, ajá, sí.
¿Esa se había visto antes?
Yo no la conozco. No
porque sé. Yo después no había... Cuando después la vuelvo a ver en el otro episodio, ya, spoiler, vea. Yo, ¿y esa quién puta es?
Al principio me dio...
Igual me pasó.
A mí me pasó.
I'm Birdie.
Y yo, quizás me... Por eso volví a ver el primero.
Es que era, y era apellido The Duck.
Ajá.
Birdie, The Duck.
Entonces yo...
Mr. and Mrs. The Duck.
Porque de repente va a ponerle... Yo les había hecho el comentario de que la que se inventaron, la... La
Cody o
la
piel roja.
Que en la temporada anterior yo siento que le dieron demasiado protagonismo. Y a mí ese personaje no me gustó mucho.
La Cajorni.
Pero esta siento yo que fue un nuevo personaje también.
Ajá. Y menos protagonismo. O sea, no
y es precisamente que yo bien. Y yo, ¿Pero ya sabe de dónde salió? O sea, ahí está ya puesta.
Supuestamente era súper poderosa porque nació en la convergencia.
Una gran vergencia.
Es la vergencia del... Yeah. ¿Te crees que tanto quieren al...?
Ah, pues sí.
Uh-huh. Ah, cambiamos.
Está.
Este me gustó el concepto, pero no sentí que lo desperdiciaron. ¿Qué es? ¿Qué hubiera pasado si el Eternal sí destruye la Tierra? Si hubiera emergido y deja la Tierra así en pedacitos. Entonces, al final eso te sale que no, que el que es dueño de la Tierra ahora es Misterio. Que se la,
porque, ese salió de la nada, eso no entendí.
Porque, es que porque él controla el cuerpo de Ultron. O sea, el cuerpo de Vision con la mente de Ultron.
No, espérate,
pero ¿por qué la controla?
Aquí, en esta historia no, es por eso. Pero no te dicen cómo es que
no, cómo llegó.
No, eso no, te lo van a decir.
De la nada sale que es este cabrón.
Que es Misterio. Me gusta, tiene, él es el
me gustó la idea de que, porque es Misterio, un montón de las fuerzas que él tiene de su ejército son ilusiones. Mm. Y dije, vaya, por lo menos utilizan bien su poder. Pero ¿cómo llegó él y controló al Ultron?
Nah, ese es el guarismo.
Pero...
No, súper efectivo porque al final solo quedaba Riri Williams y como cinco cabrones que sí, se las quiebran a todos.
Mató a toda la alianza.
¿Sí?
Que por cierto, ¿quiénes estaban en la alianza? Vaya.
Los equipo B, los sidekicks del equipo B.
¿Qué eran?
era Wong, Okoye, que es una de las, uh-huh, de las de Dora Milaje, la Valkyria y la Jing Nan, que es la que estaba a cargo del reino donde estaba Shang-Chi, ¿te acuerdas?
Ajá, uh-huh, sí, sí. La, no es aquí que sale la gente cara.
¿Quién era la mamá?
Creo que era la mamá.
No, era la tía.
La tía.
Mira, está bien que hayan sacado un equipo solo femenino. Estamos mal acostumbrados de...
No, aquí salía Wong.
Bueno, casi solo femenino.
Después era el femenino.
Y salió Ultron del otro universo.
No, pero en las buenas. Ah, sí. La de los buenos. Pero aquí en los créditos aparece la gente Carter y... Yo creo que era una vieja que salía ahí como guiándolos.
No, es que la gente Carter salió en la siguiente.
A ver, Dominic Thorne.
Ah, es la Agent Carter.
Emily Van Camp.
Es la Captain.
Ah, la Sharon Carter.
Ah, Sharon Carter.
Ah, no, sí.
No.
Sí, si no ella le llega a hablar, pues es la que está y que la traiciona.
De Sharon Carter.
De la Sharon Carter.
Ok, gracias. Bueno, entonces esa...
para mí es rescatable.
Sí, bastante, uh-huh, acción. Lo único que no me gustó fue eso de...
A mí lo que no me gustó al principio es que la... Siento yo que ya en la película, la no sé hasta a dónde está ubicada, pues, pero en la película de Wakanda Forever, esta ya tenía una armadura ya funcional. Y aquí andaba con una armadura como de pedazos, no sé, se veía bien rara. Pero
cronológicamente, acuérdate, Eternos es...
Esto es antes.
Antes de Forever.
Me gustó más la primera mitad del episodio cuando anda en la ciudad tratando de escapar de los Ultrones y anda con la armadura que no le funciona, uh-huh, bien. Ya después se hizo demasiado fantástico, ¿okay? demasiados superpoderes.
Yeah. Igual... Forgettable completamente, francamente.
Pero por lo menos no fue chistosito.
Esta estuvo bueno. Buena. Esta
sí, ese se me había olvidado.
La animación tan cuando que se le hacen artes marciales. Qué buena la hacen.
No, y
bien
fíjate
detallada.
Que...
Supuestamente, no sabía que supuestamente el niño es un Iron Fistito.
Al final. Sí. Al final te lo dice.
Al final te dan... Pero ¿por qué decís que es?
Porque ella le dice...
No. Ese porque chico Tico Man dice es. Porque hay... ¿Ha sido utilizado en algún momento?
¿El nombre o algo?
No. Bueno.
Por el
final.
Okay. Sí, solo porque dice, that kid has iron fist.
Pero qué bien dibujaban. O sea, aunque yo siento que...
Muy mayor.
Se veía muy grande y ella está bien bichita. Pero qué guapa.
Pero era la voz de la Seinfeld.
Sí. Sí, mi muchachito.
Era para disparar.
La Hawkeye.
La Hawkeye. Uh-huh. Ay, que... Las armas de los enemigos salían volando.
Y ella los agarraba, ¿no? Pero te voy a ser sincero, que cuando le dijeron, que sí, mira, Hawkeye. Y yo, Hawkeye. Y sí, que Kate Bishop. Y yo, ¿quién es la Kate Bishop? ¿Quién es la Kate Bishop? Mira, y tuve un lapsus dundos. ¿Quién es la Kate Bishop? Y de ahí salieron después cuando... ¡Ah, la Kate Bishop! Hasta más bonita veía ya.
Al dibujito. Bueno, se nos había olvidado mencionar que en el anterior episodio, que es donde... de la Riri Williams, uh-huh, fue la primera vez en esta temporada de que Watto...
Ah, Watto vuelve a... Bueno, primera vez en esa, sí que...
Le hace algo. ¡Ey, mira, no te rindas!
Que... Ayuda.
Pero yo siento que después fue más evidente. Pero en ese yo siento que fue solo más como... ¡Hombre, dale! No fue que... Porra. Voy a apartar esto.
Pero y en esta, nuevamente, el Watcher ayuda al niñito a que logre escapar de los que le iban siguiendo. Y
¿cómo le ayuda?
Le pega, para que se caiga antes de que entre al...
Ah, cuando están en el tranque, ¿cierto? Uh-huh. Sí, aquí es más evidente.
Ah, entonces ya con eso logra sobrevivir y por eso puede ayudar a liberar a Kate Bishop.
Entonces el jefe de los Watchers estaba viendo y dijo, infracción.
Don Watcher dice,
Infracción. Y el otro le dice, sí, pero nosotros tampoco podemos hacer nada porque eso lo podemos ver.
¡Ah, malditas reglas!
Solo podemos watchar. Pues sí, bueno, no hemos hablado del concepto. Es Shang-Chi.
Yes.
En el viejo oeste.
Yes.
Y sin los anillos.
Con Kate Bishop, sí.
Solo puro.
A puro vergasay.
Y qué lástima que no ocupó arco y flecha. Pero yo creo que...
La Hawkeye.
Pero sé por qué era western. Pero
hay arcos y flechas en esa época, ¿eh? Pero yo creo que no la querían mezclar con apropiación cultural diciendo que era...
Otra cosa, tierra. Primera aparición de The Hood en el universo Marvel, en MCU.
¿Aparición de quién? Perdón.
The Hood. La capucha.
Ah, la capucha. Sí, sí.
Es un villano de la Marvel que un tiempo controló las pandillas de Nueva York. No sé qué. Tiene poderes medio mágicos. Que una capa que se la dio Dormammu o no me acuerdo quién.
¿Se la dio Batman?
Uno de esos. Ah, sí.
Y no la destruyen al final. Se va volando.
Sí. ¿Qué más?
¿Quién era el malo que hipnotizaba a la Mara?
Fíjate que no sé, aquí dice, se llama Sonny Birch, pero eso no me suena de los cómics.
Tampoco.
Sí, creo que es inventado para esto.
Pero sí, este episodio me gustó un montón. Yes. A pesar que los del oeste, donde están en áreas desérticas, áridas, no.
¡Qué trabajo! Superá.
¿No explicaron cómo sacaron la tecnología del tren que levitaba?
Ah, sí.
¿O se la echaron así como de la nada?
Tony Stark mencionan algo de Stark, de repente.
Stark de los viejos.
Porque hablan de las armas. Ah, mira, todas estas armas. Porque encuentran un vagón que tiene un montón de armas y se ven bien modernas. Mm. O sea, bien steampunk. Y dicen, ah, sí, es que esta, a Stark se las han estado... Uh-huh. Robando, quitando, no sé qué.
Bueno, lo siguiente, cabal, ahí sale la Wahuni. No, Kahori.
Kahori.
La Kahorni.
La Kahorni.
La Birdie, ahí está. La primera aparición de Tormenta en el universo MCU.
¿Y por qué anda el martillo de Thor?
Porque es un What If.
No, salió hasta el final.
Es que es Tormenta.
Hace el equipo, la Peggy.
No me acuerdo.
Aquí les hablan los Exiles, les dicen. Tomando un nombre de un cómic de los...
No me acuerdo si salió en esa parte. Pero hoy sí, a full aparición. Sí.
A mí lo que me desespera de la... A mí la Storm nunca ha sido un personaje que de mi agrado.
Esta es la Tormenta.
Pero lo que no me gusta de esta es que no puede decir una frase sin decirla como que se está... O sea, habla normal, hombre.
Son fetiches de ella.
Pero mira, es que en este caso lo complicaba más porque estaba como hablando como que fuera Torina. Torito. Como que fuera asgardiana. O sea,
como que yo no hablaba como que si estuviera dando una ponencia a 50,000 gentes.
Bueno,
pero pues, la verdad desde que mira, ahí la primera vez que salió ahí volando, la animación que le ponían a las alas. Ajá. ¡Puya, qué chido! Bien bonita se veía. Sí, mira, me cayó súper bien ese personaje.
Todo este episodio en términos de animación está bastante bien.
A mí me cayó bien el personaje.
Es que lo que pasa es que la primera vez que yo la vi, que salió ese volando, primero, ¿quién es, vea?
Así que el con que
y segundo, bien. Me imaginé unas alas más como las del Falcon.
Ah.
O sea, más tiesas. Pero cuando eran a las alas.
Cuando sale hablando con la Darcy también.
Ah, y después caí, ¿qué era?
Bueno, la cosa es que, cabal, por la ayuda que dio Watcher a los episodios anteriores, llega el consejo de Watchers, son tres, y se lo lleva y dice, mira, tú estás interfiriendo. Ah, no es mi culpa. Ah, no, sí, que sí, está la mierda. Entonces, se ve que cuando lo agarran, le pega al muro de cristal de lo que separa las dimensiones y caen las
los wishes.
Justo donde estaban
todas las malas, no has entendido lo que es un wish.
Sí, sí, sí. Justo donde estaban las exiliadas que habían llegado a matar a un pulpo.
Saludos, Wico.
¿Qué onda, Big Man? Bienvenido, Big Man.
Entonces, bueno, está Sharon Carter, la capitana Britannia, y la Kahuri, la Birdie y Tormenta, que tienen su equipo, entonces van por las dimensiones arreglando cosas. Entonces, cuando ven eso, dicen, ¡oh, no, el Watu! Se lo jodieron. Entonces, lo van a tratar de rescatar.
Es que la temporada anterior se dieron, ¿verdad?
Sí, sí, al final fue. Uh-huh. Estuvo ayudándolo al guacho.
Ajá, a hacer, es que hacer una onda. En el último episodio de la temporada anterior, vos decís, y el guacho ya se le rompió la regla y no tiene consecuencias estos, te quedas así. Oh,
pero hoy sí. Uh-huh.
Hoy sí. Que por cierto, el trío fantástico ese de Watchers, el que se llama La Eminencia, la voz la da Jason Isaacs,
que era el papá de Malfoy. ¿Eh?
Ya de este Jason, creo que sale un 10 en 10 de personajes, fíjate.
Bueno, la onda es que para lograr llegar al lugar donde estaban los Watcher, que no es un universo paralelo, sino que es un espacio entre medio todo.
Es una dimensión superior, porque dice que es la
que intentan un super de cosas que no le salen.
No le salen, pero al final se les ocurre, bueno, vamos a este multiverso donde está Ultron.
Que él había logrado en el anterior.
El Ultron Infinito.
Ultron Infinito, el que había matado a Thanos, sacó las gemas del infinito. Y había evolucionado tanto que llegó hasta donde estaba Watu. Pero al final lo lograron derrotar. Entonces llegaron a una variante de ese Ultron, porque creo que lo destruyeron ese Ultron. Entonces viene Ultron y que ya destruyó todo su universo. Y así le. Bueno, llega Peggy Carter primero a tratar de derrotarlo y obligarlo. Pero después el Ultron dice, sí, te voy a ayudar porque...
O sea, no entendí yo por qué.
Es que dijo, no, que yo me imaginaba que como es la vida genera cambio, genera caos. Y yo estoy aquí para controlar ese caos. Entonces tengo que eliminar.
No, pero es que también vida. Él creo que dice algo así como que él pensaba que al eliminar toda la humanidad, él iba a lograr paz. Pero que aquí no es paz, esto es soledad. Sí, claro. O sea, porque no hay nadie.
Estoy aburrido.
Ah, estaba aburrido, le guapo.
Bueno, les dio paz. Entonces.
Ya había aburrido a soplárselo.
Ya pasó todo. Ya se acabó el catálogo de Netflix. Entonces.
Ya no pondrán nadie que ponga más contenido.
Entonces, cabal, él tomándose selfie.
Ya había leído varias veces el catálogo del Sears.
La columnita del cornflake.
Ingredientes. Entonces, accede a ayudarlos. Me pareció un buen detalle. Y el siguiente episodio es solo la pelea.
Accede a ayudarlas y de repente llegan las otras amigas. ¡Mira, ya llegamos! ¡Ay, huevón! ¡No, espérate!
¡Tranquila!
¡Espérense! ¡No, ya lo puedo ayudar!
Y ahí sí lo vencen. ¡Puta, cabrón! ¡Aquí le dan verga! ¡Ya! ¡Lo matan! ¡Que le iba a ayudar!
Y al final, la pelea y... Detalle, el único twist es de que llevan a los Watchers a un universo que salió de la temporada anterior, que Stephen Strange lo había reconstruido. Que él había destruido el universo, pero se había sacrificado para reconstruirlo. Entonces, él era el universo. Entonces, lo llevaron a los Watchers a ese universo. Entonces, ahí Stephen Strange dijo, aquí los tengo.
Y ahí no tienen poder.
Y ahí los agarra.
O sea, les elimina el poder, simplemente. Uh-huh. Ahora lo que sí...
Nos faltó un episodio, ¿verdad?
No,
lo que sí veo yo
Nos faltó uno donde el malo era Stephen Strange.
No, es que
ese fue anterior.
No, en temporada 2.
En esta temporada no hay. Mira, pero... ¿Qué iba a decir?
Cuando le da los poderes guacherescos a las chicas.
Es que a mí me dio... Siento que demasiado vergones peleaban los guachos. Ah. No sé. Y para mí eso han de haber sido...
Las cabezas de Funko, Funko Pop que tienen, no creo que sean tan...
Cuando se
unen... O sea, tira para cualquier lado y le das en la cabeza.
Cuando se unen los tres de espalda como que fueran los huevos de los Transformers, los Quintessons, en medio de las piernas los Transformers.
Como los que tienen los pickups, así.
Y que ocupan el poder unificado y le dice, no te habíamos contado este poder secreto, que comienzan a eliminar las variantes de todos los universos de las sus enemigas en el momento. Y yo dije, vaya, aquí se las odio.
Aquí la borraron.
Entonces la Peggy Carter hace un esfuerzo supremo, se reintegra la mano porque está desapareciendo, los ataca y de la explosión aparecen en el universo de Strange, el cual me salió bien. Ay, si solo les pegó y solo por eso los transformó de universo, está bueno. Pero en el proceso se muere porque ya no vuelve a salir. Uh-huh. Tampoco queda. Te explica por qué se iba a morir si a las otras tres las salvó. Y ahí sí, como dice Omar, al final los convence el Watu. Y dice, bueno, hoy te voy a enseñar a vos.
Voy a ser tu tata.
Y las otras quedan como Watchers porque no les quitan el poder.
Pero les destruyen la nave.
Quedan como Watchers.
Sí. Pero ya no lo necesitan. Porque los
lleva quedan como Watchers.
Sí, porque las lleva al callejón donde se ven los cristales verdes de un lado, azules del otro.
Las llevaron al callejón.
Al callejón.
Pero no sé si quedan con los poderes, pero sí se van con él, así como de
Watchers. Es que les quedan brillando los ojos. Ya no tienen pupilas, me fijé.
Y se quedan en la luna, ¿verdad?
No, se van a la quinta dimensión donde viven los Watchimanes.
Los Watchers. Uh-huh. Pero yo me recuerdo que estaban en la luna y ahí donde dice, este es el amanecer. Ah. Oh.
Ah, sí,
no,
sí,
ahí queda Guato y los otros.
Y los otros.
La eminencia, el encarnado y el ejecutor.
Uh-huh.
La uña encarnada.
Sí.
Y lo podían dejar donde quisieran porque ya dijeron que esta es la última temporada.
A ver.
Sí, que la próxima que viene van a ser dedicada a Marvel Zombies. Ya no va a ser What If.
No me gusta mucho la idea, pero...
Y va a ser
la no voy a un Marvel Zombies What If.
Hubo un episodio, pero hoy van a expandirlo a una temporada.
Sale este año. Y también
este año.
Y
también, o sea, van a haber dos temporadas este año.
Es que ya no es técnicamente What If. Hoy ya se va a llamar Marvel.
Sí, cabal, se va a llamar Marvel.
No oíste el episodio lo que esperamos este año.
Creo que me dormí.
Además, no lo dijo el Tico, no venía preparado para televisión. Como no dijo tampoco Merlina.
Eso no me llama la atención.
Es que no es tan geeka, o sea, geeka Merlina, de lo que nosotros.
Merlina,
Stranger
pero...
Things, última temporada.
Eso sí.
Pero bueno, estamos hablando de.
Y lo más extraño es cómo van a hacer para que no se vea tan mayor la Eleven.
Los otros.
Que
no,
ya se casó, todos, creo yo,
la Eleven. Sí, una gran nena.
Embarazada va a salir en el show. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Mi recomendación, vean el episodio de Shang-Chi, es el único que vale la pena, creo yo.
Hombre,
un anime.
Véanlos Guardián todos, Rojo. Y háganse su.
Sí,
su
no, criterio. Mira, como le decimos, está ok, vea, no prender el mundo en llamas. A si inspirar, no lo ven. Pero.
La animación está buena, la animación está chida.
Ahí vean cuál es el episodio que más le gusta, porque hay algunos mejores que
otros. Sí, es. Hay para todos los gustos, pero no toda la temporada le va a gustar a alguien.
Claro. Sí, es que es demasiado variada la onda. Bueno, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Rubs 30, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, el compadre Kiko Ornauel, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Sergio Villeda y Rodrigo García. Queremos agradecerlos muchísimos y queremos recordarles que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic a los enlaces para ser productor ejecutivo. O también, si nos está viendo en YouTube, así como lo hicieron esta noche Rodrigo García y Sergio Villeda, puede también darle un super thanks y un super chat, y eso lo hace productor ejecutivo y lo acredita para que usted también pueda acceder al video especial que vamos a hacer para el 2025. ¡Woohoo! Por cierto, gracias también, no sé quién fue, pero ya creo que fue Strider Spine el que nos mandó ya el primer clip del año.
¿Nada?
Sí, ahí te lo mandé, Tico Man.
Sí.
Así que ya tenemos el primer clip.
De aquí que llegue en diciembre se van a perder.
Sí. Así que lo voy a decir ya, porque no. Si usted ha escuchado algo que le particularmente le pareció divertido en el episodio de hoy, entonces mándenos ahí un correo
el episodio
a
anterior, el de hoy, ya.
comicgeekos@gmail.com. Díganos en qué minuto y segundo fue y si lo vio en YouTube o si lo escuchó en el audio MP3.
Y le pone nombre.
Yeah.
Y tenemos para ustedes un trivia de la semana. Adelante, Julius.
Dave Bautista, de la fama de Drax, el destructor en Guardianes de la Galaxia.
El delgado.
Tuvo
el
su estilante. Primer rol geeko a nivel de cómics en Smallville. Salió como un kryptoniano fugado de la zona fantasma, pero es el personaje en sí no era parte de, no es parte cómics, ahí se lo inventaron para Smallville y le fue, y se fue a pelear con Clark,
Clark Kent.
Cuando
ya,
era
ya para entonces ya era luchador, ya era de lucha libre él.
Sí, ya había estado en eso, claro, pero ese fue su primer rol de cómic y yo cuando leí me quedé de ups.
Nice.
Bueno, es como Dwayne Johnson, que su primera aparición geeka fue en Deep Space Nine. En Star Trek Voyager, creo que fue. Él era un alien, de esos que solo les ponen una mierda aquí en la frente, ajá, que ya son aliens, que salió en el simulador de holográfico.
Okay.
Hubiera sido cagado la risa que hubiera salido como una piedra con ojitos.
The Rock.
Un hombre piedra. Que va a
ser. All right, Mara, pasen ahorita, nos vemos por acá la próxima semana. Nos
despedimos como siempre diciendo...
¡Salud! ¡Salud!